Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que esté usted escuchando este nuevo podcast. Y bien, yo creo que si está escuchando esto es porque claramente ya leyó y ya vio de qué va a tratar el episodio del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre las nuevas masculinidades, sobre los retos que representan justamente estas nuevas masculinidades. Y para eso ahora me tomé la libertad de invitar a una persona que conoce perfectamente sobre el tema, que trabaja directamente justamente con capacitaciones, que trabaja directamente con este tipo de temática, y pues es lo más, digamos, es el idóneo para hablar sobre esto, y me complace mucho que me haya aceptado la invitación. Les estoy platicando del psicólogo y sexólogo Cristian Hernández. Cristian, buenos días, bienvenido.
Hola Mario, muchas gracias y muchas gracias por las flores con respecto al manejo del tema. Pues de entrada es eso, agradecerte,
claro,
por la invitación. Y también qué bueno que luego se tocan estos temas en varias partes, ¿no? En todos los medios posibles, porque creo que sí es necesario comenzar a trabajar con el tema del empoderamiento masculino. Y aclaro, ¿no? Porque luego cuando decimos empoderamiento, puede venir más bien una como confusión con el término.
Claro.
No se trata de un empoderamiento en el sentido del adjetivo, sino más bien en el sentido del verbo. O sea, no es empoderar de otorgar poder, sino más bien buscar, darnos cuenta que podemos.
Claro. Y es que esto, fíjate, decidí justamente que platicáramos de este tema, como lo comentaba ahorita y decías que por las flores que te he hecho, por la invitación. La realidad es que pues lo hemos trabajado, lo hemos hablado tú y yo previamente en otros espacios, en otros medios. Pero a raíz justamente de estas conversaciones que hemos tenido tú y yo, Cristian, me he dado cuenta, y yo creo que coincides conmigo, esta parte de la masculinidad tiene muchísimos mitos a su alrededor, tiene muchísima, no sé si decirlo, información, muchas cosas que están alrededor que dificultan realmente el comprendimiento de esto, y que cuando hablamos de masculinidad nos podemos llegar a implementar, perdón, en la parte del machismo, o irnos solamente a cuestiones más de agresión, de violencia, y más por todo el contexto social en el que nos estamos desenvolviendo ahora en día. Entonces, este tema para mí es vital porque definitivamente hay muchísimas situaciones problemáticas a nivel social, a nivel psicológico en las personas a raíz de esto, y creo que es necesario empezar a remover todo este espacio. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos por esta parte? Y para iniciar, Cristian, a mí me gustaría que nos platicaras, pues, ¿qué es justamente la masculinidad? ¿A qué nos referimos con esto?
Bueno, para eso tendríamos que explicar primero a qué nos referimos cuando hablamos del género y de la identidad sexogenérica. Y tal vez eso también nos permite como abrir el panorama.
Claro.
El tema de las masculinidades. La identidad sexogenérica es pues como parte de nuestra sexualidad, es algo que no podemos como deshacernos de ello. Dice el doctor David Barrios Martínez que es como la nariz. O sea, no, pues no te la puedes quitar.
Claro.
Y entonces tienes que atenderla y tienes que hacerte cargo de ella. Si te la quitas, o si la niegas, o si tratas de hacer algo contra la nariz, entonces seguramente podrás enfermar, ¿no? Entonces, la identidad sexogenérica se compone básicamente como por tres pilares, como esta mesita que tenemos aquí enfrente, ¿no? Uno es el rollo del sexo, que hay en cuanto a las cuestiones biológicas. Otro es el género, que ahí es donde nos vamos a adentrar un poquito, que son las construcciones sociales acerca de nuestros cuerpos, y otro es las orientaciones erótico-afectivas. Estas tres interactúan y finalmente son interdependientes, son necesarias para cada elemento, digamos que son, decía Eusebio Rubio en su famoso modelo, son alónicas. O sea, la una sin la otra seguramente sería como incompleta, ¿no?
Claro.
Entonces, el género tiene estos componentes, ¿no? Esa construcción social que hacemos sobre nuestros cuerpos, desde esa como perspectiva binaria, se ha construido desde lo masculino y desde lo femenino. A partir de esta feminidad y de esta masculinidad, de manera histórica, hemos ido generando como estas identidades y hemos ido construyendo hegemonías. Será importante entonces aclarar también qué es una hegemonía. La hegemonía es algo que domina, que es la mayoría. Por ejemplo, de hecho lo discutíamos en el programa de aquella ocasión, el idioma español en México es hegemónico. Prácticamente más del 90% de las personas mexicanas hablamos el idioma español.
Así es.
Al ser hegemonía, entonces si tú vas a recibir un libro de, no sé, de la SEP, seguramente el libro será en español. Si vas a escuchar la radio, vas a escucharlo en el idioma español. Si prendes la tele, salvo por esta función del SAP, vas a escuchar el idioma español, pero puedes cambiarlo, pero lo que predomina es el idioma español. Bueno, a partir de esta como historia que hemos generando de manera ancestral, hemos otorgado características predominantes, hegemónicas, a la feminidad y a la masculinidad. ¿Qué? De hecho, hace no tiene mucho, tiene como unos, ¿qué será? Como unos 3 meses, que hubo un descubrimiento que le vino a dar en la maceta a muchas explicaciones antropológicas. Resulta que, creo que fue, no me acuerdo bien el lugar, pero creo que fue Sudamérica. Encontraron por ahí cuerpos de la era del paleolítico. Pero resulta que cuando empiezan a sacar como las vestimentas y todos los artículos que traían las personas que estaban desenterrando, en primera se dieron cuenta que eran mujeres. Y en segunda se dieron cuenta que traían utensilios de caza. Entonces, este mito acerca de que en el paleolítico el hombre salía a cazar y luego regresaba con el mamut en los hombros y le daba de comer a la mujer, pues se viene a romper, ¿no? Porque parece ser que, al menos lo que se va viendo desde ese lugar, claro, y según otras cuestiones que están, por ejemplo, en las, ¿cómo se llaman?, las pinturas rupestres, pues la cosa no era así, no precisamente era así. Ya explicaba un antropólogo que le gusta mucho el tema del erotismo específicamente, que aparte es novelista, se llama, yo no sabía que era novelista hasta también hace poquito, se llama George Bataille. Él, como que se me hace que el libro más famoso de él se llama justamente Historia Breve del Erotismo, y ese dato te lo comparto de ahí. Decía que en la era del paleolítico no había mucha conciencia de muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y una de las que eran como trascendentales es que no había como mucha conciencia de la secuencia coito-parto. O sea, de que cuando uno penetraba, existía la posibilidad entonces de que se diera un embarazo. O sea, eso no estaba en la mente de aquellas personas.
Estaba en la concepción.
No lo había. Por esto mismo, tampoco estaba como presente la existencia de la ganadería. Como no sabían de eso,
claro,
pues andaban de un lugar para otro, ¿no?, moviéndose, y se dedicaban específicamente a la caza y a la recolección de frutas y legumbres. Pero en algunas pinturas rupestres, caso de una pintura que a mí me gusta mucho y se me hace muy divertida, que está en la cueva de las Caux, le pusieron de nombre el hombre con cabeza de pájaro frente al bisonte. La descripción, según los antropólogos, porque tampoco es que podamos decir que así fue.
Claro.
Está un bisonte y está un hombre con cabeza de pájaro. se ve el bisonte destripado.
Okay.
Y el hombre con cabeza de pájaro se ve como inclinado, como si estuviera en el piso. Y del lado del bisonte hay como una lanza quebrada. Describen los antropólogos que el hombre con cabeza de pájaro está feliz y eufórico. Yo digo, achis, pues no se le ve la cara de feliz y eufórico, no se le ve un pico de pájaro.
Claro.
La manera en cómo determinan que estaba feliz y eufórico es porque ese hombre con cabeza de pájaro tiene una erección.
Ok.
Y entonces, y podemos ver otras, en una cueva de Francia, que también recién se descubrió y que están ahora investigando. ¿Sí, encontraron vulvas que estaban como con la sangre agolpada, pues vulvas excitadas, en otras palabras, ¿no?
Claro.
Lo que hace pensar a los antropólogos que desde el tiempo del paleolítico, a pesar de que no había conciencia de la secuencia coito-parto, sí había conciencia de lo que era la respuesta sexual humana.
Claro, de la excitación, de la reacción corporal, anatómica, todo.
Y entonces, al igual que con los... Como ahora se investiga, hay muchas investigaciones en torno a los bonobos, y toda su estructura social, que será bueno más adelante también retomar el tema de los bonobos. Cuando se tenía relaciones sexuales, cuando se cogía, pues, se cogía por placer, no para tener hijos. Dice un maestro que se llama Francisco Delfín Lara, que habrá que preguntarnos entonces si esto ha cambiado, ¿no? Porque de las veces que cogemos, hagamos cuentas, si no lo mencionemos, solo hagamos cuentas al interior, ¿cuántas de las veces que cogimos lo hacemos pensando en tener hijos?
Claro.
Pero la cultura ha ido pintando que entonces todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales está relacionado a si tengo hijos o no, y a partir de ahí se generan como leyes, normas, que van generando como cierto dominio.
Claro.
Te platico esto como introductorio para entender algunas cosas, ¿no? Claro. Simbólicas que le vienen a pegar
sí, totalmente.
A la actualidad. Me parece bien importante tener en cuenta el placer. En aquellos tiempos el placer era libre, ¿no?
Claro.
El año pasado, de chiripada, me tocó estar en el Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Sexología.
Ok. ¿Que se hace en Sinaloa, más claro?
Ese no, ese se hace cada 4 años.
Ok.
Y se hace en diferentes partes del mundo. Se hace en España, en Estados Unidos. Fue este año, fue en México, pues digo que fue así, de chiripada y de suerte. Yo iba a un viaje de trabajo diferente.
Y te tocó.
Y me tocó, ¿no? Pues ahí voy de metiche, ¿no? Pero cada 4 años, en ese como congregación, pues, siempre tratan de entregar como un resultado que le genere algo al mundo. Ejemplo de ello es que en el 94, y esto es como para sentirnos orgullosos los mexicanos y las mexicanas, surgen los derechos sexuales y reproductivos de un congreso de esos.
Vale.
Y quien lo propone en España son un grupo de mexicanos, que fue Eusebio Rubio, David Barrios, Patti Kelly y Delfín Lara, y me anda faltando una persona más que es mujer. Este congreso, que fue en Ciudad de México, el resultado que trataron de entregar, que se va a llevar a la ONU, se va a empezar a discutir para ver si lo integran, que seguramente así será, se me hizo impresionante porque es algo tan simple, pero que ni siquiera se había tomado en cuenta, que creo que también ya lo platicamos por ahí en el programa. Se platicó sobre poner en papel, en lo legal, el derecho al placer.
Ok.
No estaba.
Claro.
No estaba. Y bueno, me regreso a lo de la historia, ¿no? En aquellos tiempos, no había esa secuencia, no había conciencia de la secuencia coito-parto. Luego, en las figuras totémicas que se encontraban en aquellos tiempos, que en realidad no se ha encontrado mucho, y recordemos lo que es un tótem, que es como una especie de figura a seguir.
Claro.
Por ejemplo, está el jaguar, ¿no? Existe el emperador jaguar, y se supone que es el emperador jaguar porque tiene todas las habilidades de un jaguar.
Claro.
Y cada determinado tiempo entonces se come jaguar para poder adquirir las habilidades de un jaguar. Nada alejado a nuestra religión, ¿no? Se come la hostia para comer el pan.
Así es.
Y es adquirir como lo que tenía Jesucristo, ¿no? Los tótem, los únicos tótem de aquellos tiempos de la era del paleolítico, eran mujeres embarazadas. ¿Por qué era esto? Pues porque para los hombres y mujeres de aquellos tiempos era impresionante que de repente una mujer se inflara y después arrojara un chamaco, ¿no? Era un milagro.
Claro, claro.
Eso se vino a caer cuando hacen este descubrimiento de la secuencia coito-parto. Entonces, a partir de ahí se da un cambio de era, que es del paleolítico al neolítico. Con el neolítico aparece, ahora sí llego a lo que quería llegar, aparece el patriarcado. Se empieza a jerarquizar, se empieza a crear el concepto implícito de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo estos animales,
claro,
yo los hice, son míos, tú no te los puedes comer.
Claro.
Antes no, antes era, pues, me lo encontré y
claro,
me lo subo.
Pasa de lo nómada a lo establecido.
Y entonces pasa lo mismo con las tierras. Yo estoy sembrando, que es la misma secuencia coito-parto, pero de otra manera.
Claro. Simbólicamente muy similar.
Ándale. Entonces empiezan a apropiar de las tierras y se prohíbe que las personas coman de determinado lugar.
Ajá.
Y eso divide a la humanidad.
Okay.
Se empiezan a generar como los clanes.
Ajá.
Y empiezan a pelear unos clanes con otros por el tema de la comida. Tendríamos que tener en cuenta que tener comida, a pesar de que ya había agricultura y ganadería, no era como tan sencillo. Y seguramente existía la necesidad, entre comillas, que ahora no son tan comillas, de robarle al otro, ¿no?
Uh-huh.
Digo, lo pongo entre comillas porque antes eso no era un robo, ¿no? Todo era de
todos. No, era supervivencia prácticamente.
Pues todo era de todos.
Sí, claro.
Y entonces empezó a existir como una especie de subordinación. Aquellos clanes que tenían más poder,
ajá,
sometían a los clanes que tenían menos poder. A la mujer se le pasó a poner de una figura totémica, casi diosa, a una figura, a una especie de maquiladora productora de seres humanos. Y se le empieza a dar una especial como sacralización, no sé si lo diré bien así, tema de ser productivo y reproductivo.
Productivo, reproductivo, sí.
Era necesario porque le convenía a los clanes,
ajá,
que las poblaciones fueran más amplias. Mientras más población hubiera,
claro,
pues más poder había, menos posibilidad de ser invadidos porque era menos trabajo, más manos,
por supuesto,
más guerreros. Ah, bueno, y aclaro el punto, ¿no? Era beneficioso, súper beneficioso que nacieran más hombres por esta situación. Porque como las mujeres se la pasaban embarazadas,
uh-huh,
pues, o sea, sí sirve, pero no produce.
Exactamente.
Y política y económicamente le convenía a aquellos clanes que fuera de esa manera, que nacieran más varones. Situación que biológicamente, pues, era curiosa, porque biológicamente la tendencia es a que nazcan más
mujeres.
Más mujeres.
Sí.
Habrá que poner en la mesa también esta palabra, la palabra degenerado o degenerada.
Okay.
¿Por qué? Bueno, a nuestras fechas esa palabra es como estigmatizada, ¿no? Es como de alguien que se pasa de lanza, que es
sí,
un perverso,
claro,
cochino, de lo peor.
Sí.
Pero para aquellos tiempos, aquellas personas que emplearan su energía solo en el placer y que no pudieran producir algo, eran personas degeneradas. Pongo ejemplos. Dos hombres que tuvieran relaciones eróticas eran unos degenerados. ¿Por qué? Porque no generan, no se embarazan. Dos mujeres que tuvieran contacto erótico, degeneradas, ¿no? Niñas y niños que se atrevieran a experimentar su erotismo, degenerados. Adultos mayores que se atrevieran a experimentar su erotismo, degenerados, ¿no? Total.
El origen de los estigmas.
Ándale. Y fíjate cómo tiene que ver con el asunto de la necesidad de estar produciendo.
Claro.
Y cómo el placer pasó a ser politizado y manejado de una manera también económica, uh-huh. y quedó bajo el control de quienes estaban al mando de los clanes, ¿no? Y se empezó a jerarquizar, porque parece ser, si nos vamos al neolítico y a parte de la edad antigua, que las personas que estaban en el poder, según diarios, según escritos, según algunos jeroglíficos, sí tenían acceso al placer, curiosamente, porque ellas se encargaban específicamente de, pues, mandar, decir, pero como yo mando, pues nada, disfruto, ¿no? Y la gente que estaba como más hacia abajo iba perdiendo la posibilidad de perder placer, y si se atrevía a experimentarlo, entonces era señalado como degenerado. Bueno, esa es como una explicación breve de lo que es como la historia del patriarcado, pero creo que ayuda también a entender cómo es que la masculinidad se construye.
Sí, totalmente. Ahí.
Porque entonces, si te fijas, los hombres, de una manera casi que antropológica, si no es que sí antropológica, nos hemos ido construyendo en el afán de ir produciendo, en el afán de mostrarnos como los líderes, de ser los que sabemos, de ser los que tenemos como la fuerza para charalá. Pero a su vez, ese mismo sistema jerárquico que va prohibiendo el placer nos va limitando en la posibilidad de generar un bienestar. Escuchaba un podcast tuyo que me gustó mucho, donde hablan sobre la homosexualidad.
Ah, claro, claro.
Y justo, ¿no?, cuando hacías la definición de lo que es la salud, pues en la medida que nos apegamos a esas hegemonías, a esa construcción antropológica de lo que es la masculinidad, creo que podríamos estar bien, entre comillas, no saludables, como bien corporalmente, y eso me quedan mis dudas, pero nunca buscando un bienestar, o nunca buscando como este vivir por el placer, sino más bien como en el afán de mostrar y lograr posicionarnos en esa parte alta de la jerarquía para poder disfrutar. La bronca es que cuando llegamos a esa parte alta, tenemos detrás a otros 10,000 que seguramente van a estar buscando. Claro. Y ese sentido de como de competencia irracional, construida a partir de eso, pues nos viene a dar en la maceta muy, muy gacho, y las consecuencias las podemos ver en diferentes zonas, ¿no? Mencionabas una hace ratito que es el tema de la violencia. Sí, violencia contra las mujeres y la poca capacidad para relacionarnos, y cómo afecta a muchos adultos mayores. Ahora vemos como la consecuencia es que terminan quedándose solos, ¿no? Pero también hay otras cosas, o sea, está el asunto de la salud física, la poca posibilidad de generar como este autocuidado, de acercarnos y reconocer que tenemos alguna herida física o emocional, digo, porque a pesar de que se supone que yo trabaje las masculinidades y que estoy en el consultorio, yo te puedo decir todavía que el 80% de mi población de pacientes son mujeres, ¿no?
Sí, así es.
Y la otra parte son hombres, pero todavía falta como esta posibilidad de ponernos en la vulnerabilidad, y esto es porque, pues, política y económicamente,
claro,
cuesta, tiene un costo, ¿no?
Claro, el hombre en una sociedad y con todo este bagaje que la historia que nos acabas de dar, entendemos por qué al hombre no se le permite justamente esta parte de verse herido, porque entonces el hombre herido de las épocas anteriores no servía, no era productivo, y eso es algo que venimos arrastrando hasta la actualidad, porque un hombre que llora, un hombre que siente, un hombre que se siente mal, pues no va a ser bien visto. Y eso yo creo que te ha tocado muchas veces en consulta, Cristian, que te lo refieren así: no me gusta llorar. ¿Por qué? Sí, porque no me gusta verme débil, o no me gusta que mis hijos me vean que soy así, o no me gusta esto. O sea, hay una resistencia muy grande justamente a que el papel del hombre, de lo masculino, vaya, retomamos el término, se vaya a ver afectado. Y la realidad es que a veces no sabemos ni por qué. Sé que me puede doler, me va a dar en el ego si pasa esto, pero no entendemos de dónde viene, no entendemos de dónde sale. El otro día, fíjate, en redes sociales, tocando esta parte de salud mental, me topé con una imagen que era entre imagen, meme, una combinación ahí extraña, porque a pesar de que era tipo meme, tenía muchísima razón, y hablaba de que justamente los hombres casi no dicen nada, pero también se suicidan más veces que la mujer, o sea, tienen más un índice de la tasa de suicidio más elevada, muchísimo más elevada que la de las mujeres. Y bueno, esto tiene muchísimo que ver con esta parte. El hombre, al verse incapacitado de resolver esta situación emocional, toma una medida drástica, que en este caso, pues, es la parte del suicidio. Que no vamos a andar mucho en la teología de esta parte porque no corresponde al día de hoy, pero es un ejemplo claro de justamente esto que pasa y toda la gama de situaciones que trae esto, ¿no, Cristian?
Sí, me dejaste pensando justo en una experiencia con algún paciente. Él llega porque llega por celos, ¿no? Uh-huh. Es que siento muchos celos a mi pareja y yo le preguntaba y bueno, sientes celos, ¿no? Pero en lo básico, en las emociones básicas, ¿qué sientes, no? ¿Sientes miedo? ¿Sientes enojo? ¿Sientes...? Y me decía, pues yo estoy muy encabronado. Uh-huh. Resulta que con el pasar de las sesiones se fue dando cuenta que en realidad no es que estuviera encabronado, ¿no? Porque... decía yo, ¿y cómo se manifiesta tu encabronamiento, ¿no?
Ajá.
Y me decía, pues me sudan las manos, me late el corazón muy rápido. Digo, no suena como a estar enojado, ¿no? Y iban pasando las sesiones, y un día truena, ¿no? Explota y me dice, yo no sé qué haría sin ella. Uh-huh. Me da mucho miedo perderla.
Era una ansiedad eso.
Y entonces... parecía que había una dependencia, pero cañona, ¿no? Y claro, que de hecho, abro el paréntesis, es súper frecuente en los varones este asunto y no es tan reconocido, no se habla mucho de la dependencia del varón. Luego, cuando hablamos de dependencia, inmediatamente nos vamos a la mujer, ¿no? Pero en los varones está, pero con todo, ¿no? Y entonces parecía que no es que estuviera enojado, ¿no? Sino que más bien tenía este miedo a que se diera esa separación. ¿Por qué? Pues bueno, no había como cierta autonomía en algunas cuestiones que parece ser que ella le estaba brindando, ¿no? Y esos celos aparecían justamente de ahí, ¿no?
Claro.
Era como entre renglones venía este mensaje. Nos pasa mucho a los hombres que en el afán de estar produciendo, como es una cuestión que exige y que puede generar, lo voy a decir simbólico en todos los sentidos de la palabra, que puede generar dolor y que mientras más exigente sea, pues más dolor es, y como estamos de alguna manera encasillados en tener que cumplir con eso, muchas de las ocasiones terminamos por desconectarnos, no nada más del dolor, ¿no? O sea, nos tratamos de desconectarnos del dolor, pero nos desconectamos de todo.
Claro.
Es una vez que ocurre algún evento, y lo digo hasta desde la experiencia personal, porque pues, también tengo mi construcción masculina y
claro,
pasa, llegan a suceder cosas y no identifico qué es lo que hay. Y como culturalmente la emoción permitida es aquella emoción que esté asociada al poder, pues principalmente es el enojo, pues yo inmediatamente sin generarle un filtro, sin analizarla, yo digo que estoy enojado. Uh-huh. Y en realidad no necesariamente muchas de las ocasiones es que estemos enojados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de entrada, tenemos una dificultad los hombres, desgraciadamente, para identificar qué sentimos en primera, ¿no? En segunda, ¿cómo demonios vamos a manifestar lo que sentimos si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo?
Claro.
Y luego, una vez que lo manifestamos, parece ser que como tenemos esta poca habilidad para vivirnos en ese asunto de sentir, pues tampoco es que tengamos como la mayor capacidad de expresar de manera asertiva,
claro,
nuestras emociones, ¿no?
Claro.
Y como sí suele fallarnos ese asunto, una vez que intentamos mostrarnos en las emociones, en los sentimientos, y llegamos a fracasar, lo que hacemos es replegarnos, ¿no? Y eso nos va, aparte de que nos va desconectando, nos va aislando. Y súmale que como se supone que tenemos que ser chingones y bien aventados
y bien valientes,
vamos desarrollando esta impulsividad
total
y cañón, ¿no? Y eso justo le da la estadística que mencionabas, el mayor número en intento de suicidio son las mujeres.
Mujeres consumados.
Ah, exacto. Y es mucho porque cuando tenemos intentos de suicidio, los varones son más impulsivos que los de las mujeres, ¿no? Y entonces está catastrófico el asunto porque es eso. Y luego, si checamos los números en las cárceles, pues en relación a las mujeres tenemos el 98% de hombres versus 2% mujeres. O sea, en este asunto de la impulsividad y de mostrar que yo puedo y de muchas de las veces la poca capacidad de expresión asertiva en las emociones, uh-huh, aparte de que cometemos delitos, uh-huh, también terminamos matándonos, ¿no? O sea, y bueno, son dos fenómenos, ¿no? Entre otros que también llegan a pegarnos. Te decía hace ratito lo de cómo vamos terminando solos, ¿no? Cómo el llegar a ser impulsivos y no tener esta capacidad de relacionarnos con las personas también va limitando la posibilidad de irnos relacionando con nuestros seres queridos, ¿no?
Claro.
Y aquí aparece el tema de las paternidades, las paternidades más bien dicho. No hace mucho discutíamos acerca de las políticas públicas. Uh-huh. Y estaba la queja en uno de los señores, ¿no? Decía el señor, pues es que está desigual el asunto. Chécate las incapacidades cuando se da el parto. ¿Cuánto le dan a las mujeres? Creo que son 60 días de incapacidad versus 3 días del hombre, ¿no? Pero entonces sale una señora y dice, no, eso de que les dieran 60 días no conviene. ¿Por qué, señor? Imagínate, les dan 3 días y 3 días de parranda. 60 días. Y entonces ahí empezamos como a discutir está la incapacidad, se llega a dar la incapacidad, pero realmente es para vivir tu paternidad. Uh-huh. Pues parece ser que no del todo estamos como dispuestos a eso. Uh-huh. Comenta después un señor en esa misma reunión. No, a mí déjenme con mis 3 días. Uh-huh. ¿Por qué? No, está cañón estarse desvelando. Mira, a lo mejor yo mantengo y yo me la llevo así. Y entonces eso me hizo pensar en lo que decía al inicio, ¿no? El empoderamiento masculino. Uh-huh. El ver cómo sí nos conviene entrar a estos temas.
Claro.
Porque nos saca de solo vivir en el trabajo. Digo, muchas quejas de los hombres que luego vienen a consulta es que los convirtieron en cajeros automáticos.
Sí,
esa
totalmente.
Es la queja de los señores. ¿Y por qué habrá sido? ¿No? Uh-huh. Me decía un señor alguna vez, y se lo decía a otro más bien, oye, te convirtieron en un cajero automático, sí. A ver, te voy a hacer una pregunta, pero me la contestas honesto. Órale. Si comes frijoles, ¿qué cagas, cabrón? ¿Qué diste? Uh-huh. Dinero. Uh-huh. Pues es lo que te van a dar. Uh-huh. ¿Y lo otro dónde queda, no?
Uh-huh. Eso está bien interesante, Cristian, porque me recuerda en una ocasión una persona que tuve aquí, hombre, por supuesto, que comentaba justamente esta cuestión de que se le veía a él como una fuente económica en su casa. Y más bien él sentía que así. Pero lo curioso es que él sentía a su vez, porque él hablaba de una poca capacidad para expresar, para decirle a su esposa, me gustas, te quiero, me siento triste, me siento enojado, etcétera, etcétera. Con sus hijos era la misma historia, no podía expresarlo. Pero haces ese análisis y resulta que él decía, yo les tengo todo, yo les tengo a mis hijos lo que ellos necesiten, yo se los doy, el coche que quieren se lo doy a mi esposa, es decir, yo les demuestro así que yo los quiero. Y digo, ok, ¿por qué demostrar amor por esta vía? Obviamente a veces uno, tal vez podemos llegar a prejuzgar antes de conocer el trasfondo de toda esta situación, pero seguimos con las consultas, seguimos con la plática y te das cuenta que está limitado desde, digamos, este factor herencia, desde parte de, incluso desde su papá, donde el hombre, la forma en que expresaba que mis hijos me importaban, de que mi esposa me importaba, de que yo los quería, era por medio del sustento económico. Porque decías que no me dice te quiero, pero tengo todo. Porque se nos enseña o se nos condicionó de esta manera, y creo que con todo el bagaje histórico que nos acabas de comentar, nos lo llega a reafirmar, que el papel del hombre es ser productivo, incluido la parte afectiva. Entonces llegamos a sentir o llegamos a pensar que por medio de dar lo material, yo ya estoy cumpliendo mi papel como hombre y no necesito abrazar, no necesito expresarme. El problema es que el cuerpo no miente y tenemos emociones y tenemos sentimientos y tenemos todo esto que tarde o temprano llega a afectar con toda esta gama de problemas que ya hemos platicado a lo largo de este podcast. Pero te fijas lo simbólico que es justamente la parte del dar, del producir, del tener, porque se nos ha limitado en cierto punto a esta manera. Y a veces vivimos en esta inconsciencia, no lo sabemos. Simplemente lo hacemos. ¿Qué pasa cuando nosotros damos un regalo? Quiero darle el mejor regalo. Si es para mi esposa, para mi novia, para alguien, queremos dar el mejor regalo del mundo y gastamos un chorro. El mexicano le encanta lucirse con sus regalos, con todo esto, y a veces ni siquiera tienen el sustento económico para hacerlo, pero gastan todos sus ahorros con eso. ¿Por qué? Porque está demostrando esta cuestión, lo trata de hacerlo por medio de lo que se le enseñó a hacer, que es ser productivo. Entonces ve, es muy muy curioso cómo funciona esto. Más bien no funciona del todo, me doy cuenta, pero es una dinámica que se ha llevado por muchísimo tiempo en la relación afectiva entre el hombre y los seres queridos, y sus seres queridos, que por supuesto esto va afectando en muchísimas formas tanto a la familia, que es el pilar de una sociedad, y por ende la sociedad, Cris.
Y fíjate, colocándonos en los zapatos del señor,
ajá,
está cañón, porque es neta que sí se ha partido la espalda por sus hijos y su esposa, ¿no? Uh-huh. Es neta que sí se la ha partido, sí. Y que lo hace por amor, ¿no? Pero ¿dónde queda lo otro? Y finalmente está bien rudo para el señor, porque pues finalmente él es responsable de eso.
Uh-huh. No, ¿sabes cuál es el problema aquí? Entonces, de repente el señor se mete en problemas económicos, no puede sustentar todo esto, ¿y qué se interpreta? Ya no me quiere. Ya no puedo dar ese amor, porque era mi forma de darlo, porque era mi manera en la que yo. Por eso muchos hombres, cuando tienen problemas económicos, se van hacia abajo muy cañón, se frustran muy gacho. Me ha tocado escuchar muchos casos donde empezaron los problemas económicos y empezó la decadencia de mi relación de pareja.
Las jubilaciones, ¿no?
Híjole.
Las depresiones que vienen posteriores a eso.
Retomando el freudismo de lleno, los castran. Ajá. Nos llegan a castrar cuando nos quitan el sustento económico, cuando nos quitan la posibilidad de ser económicamente activos. Eso nos castra totalmente y afecta las relaciones de pareja, las relaciones con sus hijos. Está muy cañón, porque todo es esto justo que estamos platicando. En vez de llegar a un acuerdo entre la pareja de decir, oye, los problemas económicos están pesados, vamos a hacer esto, tú y yo, 50-50, no sé. No, se mete en uno. El otro estaba leyendo justamente en algún artículo de algún periódico, no recuerdo exactamente cuál, y no le voy a hacer publicidad, pero muchas personas, muchos hombres en particular, el motivo por el cual se llegan a quitar la vida son problemas económicos.
Sí,
y dejan así incluso dejan sus cartas post-mortem, donde dicen, el problema económico ya me superó,
sí.
No puedo ya pagar con esto, ya no puedo brindarle a mi familia lo que necesitan. E incluso muchos lo manifiestan, que cobran el seguro que va a dejar mi muerte. Le dices, madres, qué cabrón está, porque entonces estás depositando tu vida en esa, ¿cómo se dice? Pues ya lo dije, castración, porque te quitan esa posibilidad de ser hombre, vaya.
Y fíjate, así como entrelazando, el dinero, ¿no?, relacionado al falo, el falo relacionado al pene, y me voy a lo erótico, ¿no? Como simbólicamente, digo, pudiéramos pensar que analógicamente la manera en cómo luego vivimos nuestras relaciones sexuales, uh-huh, sí está muy asociado a la manera en cómo vivimos nuestras relaciones personales, teniendo en cuenta que el pene es como ese falo y ese dinero que,
¿no?
Dice David Barrios en sus estadísticas del erotismo masculino que aprox entre el 55% de los hombres de 45 años en adelante van a tener alguna vez en su vida disfunción eréctil.
Okay.
Y en el 70% de los casos es por causa psicológica, ¿no? En el 30% es por casi que principalmente diabetes, hipertensión, que también está relacionada a la masculinidad.
Sí.
Me voy con lo de lo psicológico, ¿no? En su mayoría de las ocasiones tiene que ver con esta necesidad de mostrar que puedo. Y esta presión que tenemos en mostrar una erección fuerte, que con el tiempo, pues por supuesto que no es que se pierda la erección, pero sí va disminuyendo como la firmeza.
Claro.
Y conforme va disminuyendo la firmeza y por las exigencias sociales que luego tenemos, nos estresa que no esté firme y termina generando disfunciones eréctiles, ¿no? La primera y la segunda es, la segunda ocasión es porque ahora sí se me para en la cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, muchos de estos hombres, cuando terminan por no tener una disfunción eréctil, inmediatamente cancelan su erotismo. Uh-huh. Podrán ir a buscar esta pastillita azul, pero cuando es una causa psicológica, muchas de las ocasiones, por muchas pastillas que se tomen, no va a funcionar, ¿no?
No, que incluso anatómicamente puede que funcione, pero no existe esa conexión sentimental, emocional y cognitiva. Entonces, es lo mismo, dice, funciona, pero no funciona al mismo tiempo.
Ahí iba justamente. Ajá. ¿Por qué cancelar el erotismo si no me funciona el pene? Como si el erotismo fuera específicamente en ese sentido, y como bien lo dices, ¿no? Nos perdemos de todo lo demás, ¿no? Tenemos, los hombres tenemos un erotismo focalizado, donde lo primero que tenemos que cumplir es con los números.
Sí.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me mide? ¿A cuántas me cojo? Y si no cumplo con eso, voy a tener severos problemas con la propia construcción de mí. Digo, no es que todos los hombres cuenten cuántas se cogen, pero casi te puedo decir que la gran mayoría de los hombres sí,
sí, claro,
tienen en cuenta que cuánto les mide, que cuánto...
Sí, cumple, claro.
El me aguanto hasta que ella llegue porque, pues, ¿qué onda?
¿Cómo voy a dejar? Claro. Y volvemos a los mismos conceptos.
Provecho.
El hombre tiene que ser productivo en todo aspecto. Y Cristian, el tiempo se nos va muy, muy rápido cuando hablamos de estos temas. Nos queda muchísimo material de hablar. Entonces me gustaría hacerte la propuesta de hacer una segunda parte justamente con este tema, retomando a partir de ahorita que dejamos esto aquí, pero ahora sí con las nuevas masculinidades que por ahí se pueden presentar, o los modelos que se están proyectando, la masculinidad hegemónica, la parte de una masculinidad subordinada, las nuevas masculinidades, o sea, todo esto me gustaría que lo abordáramos también a detalle. Este episodio del podcast nos sirvió para poner a la gente en el contexto, para ahora sí tener todo el terreno bien tanteado e irnos de lleno con las nuevas masculinidades, ¿te parece?
Va,
entonces... Pues por ahorita yo creo que vamos a dejar el tema aquí. A la gente yo estoy seguro que se van a quedar muy, muy picados con el tema. Así como nosotros estamos ya muy, muy entretenidos con esto. Como decía al inicio, es un tema importantísimo de platicar, porque todo lo que estuvimos platicando ahorita pusimos ejemplos reales, pusimos ejemplos que pasan, y estoy seguro que muchos se llegaron a identificar con esto. Y esto, por supuesto, que llega a afectar en nuestro desempeño emocional y psicológico.
Bueno, estamos en contacto y seguimos.
Bien, entonces, para todas las personas que nos están escuchando, ahí estén muy pendientes para la segunda parte de los retos de las nuevas masculinidades. Cristian, yo te agradezco que me aceptaras la invitación. Les recuerdo, él es el psicólogo y sexólogo Cristian Hernández. Y estén muy pendientes porque próximamente les vamos a pasar la segunda parte. ¿Vale, Cristian?
Bueno, pues muchas gracias por tu invitación. Y yo, las veces que me digas, yo acá estoy.
Perfecto. Entonces, para organizarnos de una vez para la siguiente, ¿vale? Okay. Yo me despido de todos ustedes. No olviden pasar a buscarme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina. Y en Instagram como Mario G. Medina. Yo me despido, pero no se les olvide que la salud mental importa.